Dreaming of blissful summer days and creamy popsicles? Capture sun-drenched memories with the Orange Vanilla Dream Hydration Multiplier from Liquid IV. Just one stick and 16 ounces of water can help hydrate you better than water alone. Live your summer dream with Liquid IV. Tear, pour, live more. Go to liquidiv.com and get 20% off your first order with code INDULGE20 at checkout.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Va a llover, está lloviendo, amaneció lloviendo. Ya el verano empieza a verse como algo muy distante en esta ciudad. Saludo a Hugo Páez.
Eduardo.
¿Todo bien?
Guillermo.
¿Todo Guillermo bien? Vázquez.
Muy buenas tardes, Eduardo, Hugo.
El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que se van a mantener las precipitaciones, las lluvias en gran parte del país. Lluvia muy fuerte con puntuales intensos para Chiapas en la zona centro y sur. Lluvias fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche. Bueno, en casi todo el país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dice que ante la probabilidad alta de lluvias torrenciales, se pide a los usuarios que anticipen su llegada y que se mantengan en comunicación con su aerolínea ante posibles afectaciones. En todo el país, para acabar de amolar, solo existen 1,050 controladores de tránsito aéreo que realizan turnos de hasta 17 horas seguidas. Falta un poco más del 40% del personal para enfrentar todas las necesidades en el espacio aéreo mexicano, el mal clima, las lluvias. No sorprendamos que ocurra algo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que las intensas lluvias en la Ciudad de México afectaron a más de 1,400 viviendas y cerca de 100 autos quedaron inundados. Sin embargo, el 83% de las viviendas no cuentan con ningún tipo de seguro. Así está la... Y a quien ya perdimos definitivamente, definitivamente la hemos perdido, es a la senadora panista Lili Téllez. Yo entiendo que sea opositora, pero traidora a la patria, porque ha dado una entrevista a Fox News, que es la cadena de la archiderecha en Estados Unidos, pidiendo que intervenga Estados Unidos en México. Debería ser Lili Miramón, ¿no? Lili...
De Habsburgo.
Almonte. No, de Habsburgo no llega. Tampoco
de Almonte, de Almonte, de Almonte.
Digo, tal vez se crea ella duquesa, pero no.
No.
Pero a mí me da mucha tristeza porque yo conozco a Lili desde hace muchos años. La conocí pues cuando todavía no perdía la razón. No, porque cuando tuve sus participaciones en el Senado, ya es vedetismo puro. Es ganas de, véanme todos, pero ir a Fox News y pedir que Estados Unidos debería intervenir en México, en mi definición, es traición a la patria, ¿no?
Se le podría acusar por ello.
Pues hay una diputada petista que dice que la va a acusar, bueno, pero el PT y la Cabrera de Ambrosio está haciendo lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo? Por más problemas que tiene un país, ¿tú no piensas que te intervenga otro país? Porque si otro país al intervenir, te va a tragar.
El problema de Lili Téllez, porque lo hemos comentado muchas veces, como de otros dirigentes de la oposición, particularmente panistas, es que hablan precisamente de lo que a nadie le importa. Tienen un discurso y un lenguaje de cosas que no son de la realidad, que no son del día a día, por eso pierden elecciones. Pero como bien dices, ella ya lo ha llevado a un nivel histriónico, absurdo.
Ahora, y le debe la chamba ni más ni menos Andrés Manuel López Obrador, porque primero se enamoró de él, y cuando vino un debate en torno al aborto, que Morena apoyó el aborto,
ella, eso se sabía desde
se sabía, y lo sabía ya desde el principio, se vistió de no sé,
en una bandera blanquiazul,
de virgen vestal romana,
encontró el pretexto,
digo, y brincó y se fue, y se volvió pero furibunda.
Sí.
Y yo entiendo que estés en contra de Morena o del PAN, del PRI, pero pedir la intervención de otro país
es traición a la patria.
Fíjate que
el
delito de traición a la patria es muy específico. Y no es realmente como se maneja, ¿no? A nivel muy
conceptual.
Popular. Sí, a nivel de decir, oye, si va, si bien, no. El delito de traición a la patria
es trabajar activamente.
Exacto. Y que tú des información específica de inteligencia para que haya una intervención militar.
No, si es de inteligencia, no la hizo ella.
Bueno, porque mira, ni siquiera podemos hablar de información, cualquier tipo de información, porque hay información que se intercambia.
¿Y cómo
que
sabes científica, que como senadora no tiene información?
Claro,
bueno. Que puede estarle pasando a la CIA.
Pero ¿y cómo sabes que sí?
Pero más allá de lo sutil que puede ser la ley, el ir al otro país a solicitar formalmente una intervención, yo creo que sí tipifica, ¿eh?
Vamos a decir que es reprobable.
Es muy específico.
Es reprobable y merece una condena generalizada.
Sí, sin duda.
Hasta para quienes detestan a la 4T.
Sin duda.
La verdad.
Sí, en fin, sí. Hay márgenes.
Sí, es además, digo. Y hablando de la DEA, la FBI, la CIA, el otro día estaba yo viendo una serie que se llama FBI International. No sé si la han visto.
No, esa no.
Bueno, son agentes de la FBI, pero están basados en Budapest.
Ok.
Ah. Y van por toda Europa buscando a los malos. Pero traen sus pistolas y llegan y dan órdenes. Llega la policía de Italia y dice, ¡no! Y ellos actúan. Y no es la primera vez. Dije, ¡qué mamarrachada! Ahora, está bien hecha, ¿eh? Porque hay que decirlo. Buena producción y...
Le gastaron.
Buenos guiones, ¿saben lo que hacen, no? Pero si han visto ustedes, hay películas y hay series en donde te presentan los agentes de la FBI que nada más pueden trabajar dentro de Estados Unidos. De la DEA, que solamente pueden trabajar en Estados Unidos.
Sí, a menos que haya un permiso muy especial, ¿no?
Muy especial. Sí. Pero te los ponen trabajando en México. Bueno, en México sí trabajaron porque se les permitió. Sí, sí, sí. Pero los ves trabajando como si fueran en su casa. ¿Esto qué es? Es la clásica maniobra propagandística. Estados Unidos son los buenos. Y peleamos contra todos los malos del mundo, porque Estados Unidos es el parangón de la democracia. Obviamente es propaganda interna, pero oculta un hecho, que ningún país, hasta que yo sepa, permite que una fuerza extranjera actúe dentro de su territorio, a menos que, como dijo Hugo, haya un permiso y todo muy... Pero el problema es que estos programas de ficción reflejan lo que sí ocurrió en México entre 1988 y 2018. 30 años en que la DEA actuaba como en su casa. Los agentes de la DEA armados actuaban por su cuenta, no la reportaban al gobierno de México. Recuerden en 1999 un incidente en Matamoros, donde llegaron los agentes de la DEA y llegaron los del ejército. Y los del ejército decían, ¿ustedes quiénes son? DEA.
Los jefes.
Sí, en serio.
Bueno, recuerden Cuernavaca, Eduardo, cuando abaten a Arturo Beltrán Leyva,
¿sí?,
que aparecen ellos y aparece Arturo Beltrán lleno de billetes, de dólares, sí, aparecen de la marina.
No, pero eran pesos.
Bueno, había de todo, había de las dos cosas, ¿eh? Yo me acuerdo perfecto.
Yo las vi pesos. En fin. Pero bueno, entonces trabajaron como en su casa. Hubo el famoso Plan Mérida, sí, que dice que reguló esto, pero bueno, y con Peña Nieto siguió el asunto. Todavía siguió el asunto hasta con López Obrador en sus primeros dos años, año y medio de gobierno. Cuando en 2020, en Los Ángeles, California, la DEA arresta al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es cuando se armó.
Sí.
Al principio, no hay que olvidar, el presidente López Obrador se quiso hacer tarugo. No dijo nada.
Sí, capaz
de que tiene las pruebas. O sea,
sí, claro,
al principio,
claro,
López Obrador abandonó a Cienfuegos.
Eduardo, yo creo que ahí es comprensible la cautela en ese sentido.
No, por favor. O sea, a ver, acaban de agarrar a un exsecretario de la Defensa. Sí, ya sé que estaba el otro García Luna. Pero dentro de la bandera nacional que se envolvía siempre López Obrador, Su primera reacción fue que se quede ahí. Ya cuando sintió las protestas
la presión
de la defensa nacional, ya se puso a defenderlo, obtuvo que regresara y se empezaron a pasar leyes que prohíben la acción de estos grupos extranjeros en México.
Hicieron más específica. ¿Recuerda,
Eduardo? Bueno, ya hay una reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución que prohíben que actúen extranjeros en nuestro territorio. Por eso lo del proyecto portero armó la bronca. Hay una mala relación entre México y la DEA porque la DEA abusó de la amabilidad de los mexicanos.
El actual director de la DEA era el representante en México.
Sí, pero sí, claro. Creían que actuaban como en...
Sí. Bueno, sí, totalmente.
Entonces presenta con una iniciativa ya arregladita con el gobierno de México y la presidenta dice, mangos, esto no es cierto. No hay, es más, el gobierno de México no puede hacer ningún acuerdo con la DEA, solo lo puede hacer de gobierno a gobierno, como el acuerdo de seguridad que próximamente se firmará y vendrá el secretario de Estado Marco Rubio. A la Ciudad de México. Entonces yo creo que esto es muy importante y la presidenta lo ha enfatizado mucho, cooperación, colaboración, pero no subordinación, porque los gobiernos anteriores, hasta el 2020, estaban subordinados.
Pero es cuestión, Eduardo, de aplicar la ley. O sea, todo está en la Constitución.
Sí, pero no
habían aplicado.
Se habían hecho tarugas.
Bueno, por eso.
Entonces,
es cuestión de aplicarla.
Qué bueno que la presidenta está poniendo su lugar a la DEA.
Sí.
La verdad. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. México trajo un récord de 34.265 millones de dólares en inversión extranjera directa solamente durante el segundo trimestre de este año, que es 10% más que en el segundo trimestre del año pasado. También en el primer trimestre ya había logrado 21.400 millones de dólares, que también estaba arriba que el primer trimestre del año pasado. O sea que hasta el momento ya van 55.600 millones de dólares en el primer trimestre. Ahora habrá que ver el desglose, porque todavía no se da cuánto es capital fresco, cuánto es reinversión y cuánto es transferencia de empresa a empresa. Pero es una buena noticia, como la querramos ver.
De hecho, la presidenta dijo en la mañanera que con todo y aranceles, ¿no? La economía va...
Está bien.
Digo,
es una buena nota.
Lo que dijo está aprovechable, pues vaya.
Lucenela González, la secretaria de Energía, anunció una inversión de 8.177 millones de dólares para construir 275 nuevas líneas estratégicas, es decir, 6.735 kilómetros de cableado eléctrico con 574 subestaciones. Esto dice que va a beneficiar a más de 50 millones de usuarios. Es bien importante porque con la inteligencia artificial, los centros de proceso de datos chupan electricidad.
Sí, por supuesto.
Como camello sediento.
Sí.
Entonces, se tiene que recurrir y se tiene que pedir a las empresas que pongan sus propias plantas nucleares. En serio, en Estados Unidos dicen, cada centro de estos va a tener su planta nuclear para tener energía. Aunque México después de Laguna Verde ya nunca dio una, ¿verdad? La directora de la CFE, Emilia Calleja, dijo que el plan de expansión 2025-30 cuenta con una inversión de 163.540 millones de pesos. Esta es una nota económica muy divertida. El INE exoneró a Morena y a Pío López Obrador por la entrega de dinero que recibió Pío del entonces titular de Protección Civil, David León. ¿Se acuerdan del video?
Perfecto.
Claro.
Perfecto.
Sobre la nota.
Sí.
Pues, de acuerdo al INE, pues, no hubo problema.
Dijo, nada más.
Imagina que nos sacaran a cualquiera de nosotros tres siendo un sobre.
Sí.
Primero llegaría el SAT.
Pero además corrió.
Primero.
A ver, ¿por qué el SAT nunca llegó? ¿Sabes por qué dicen? Es que no hubo denuncia.
No, claro que
no. No, sí hubo denuncias.
Claro que hubo.
Sí hubo denuncias.
Que no hubo.
Sí hubo denuncias.
No hubo información tras otras instancias. Vale, vale.
Mira, o sea, no corrieron, hubo... tan fue así que corrieron a David.
Cierto. Pero partamos de la base. Uno es manejo de efectivo.
Hay que decir que David se disciplinó muy bien porque nunca dijo quién le dio.
Nunca dijo, nunca dijo. Uh-huh.
No, pero se sabe, se sabe.
Se dice de alguien que
se rumora y se comenta.
Un güero.
Que gobernaba Chiapas, ¿no?
Sí, se dice, un güero. Sí.
Para que vean qué patética nota, analistas económicos ajustan al alza su pronóstico de crecimiento económico de México este año al pasar de 0.3 a 0.4%. Esta es la encuesta que hace Citi. En agosto, para 2026, vamos a crecer 1.4%. Pero la inflación para este año va a ser el 4% y para 2026 va a ser el 3.76%. Cuando no hay crecimiento económico, ya hay inflación, se llama estaflación. Así es que, vamos a ver. Bien, a ver, el trife... Ya, a ver, el otro día probaron a que sean juez y magistrados los que reprobaron casi la carrera. Uh-huh. Adelante.
Sí.
Y lo de las listas, los acordeones, pues también valió cacahuate. Además, estuvo muy divertido, ¿no? Porque el expresidente del Trife, Reyes, a quien le tumbaron la chamba a sus colegas, al actual presidente, presidenta, le dice, ¿cuál acordeón usaste tú? Pero lo que me causa risa es que se hablan de tú en privado y consenso es ¿qué acordeón usa usted? Hasta en eso son hipócritas. Bueno, ¿qué acordeón usa usted? Guárdele respeto a esta institución.
A la investidura.
Y a mi persona. Hijo, no, es que son... qué ridículo. Pero a ver, Hugo.
Pues mire, Eduardo, yo creo que aunque era un pronóstico ya hecho el que iba a ganar, porque son tres magistrados de cinco, que tienen una tendencia... hacia
oficialista,
el régimen, oficialista, exactamente. Mónica Soto que lleva esto. Vaya, a pesar de esto, yo creo que la exposición del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue bastante elocuente en ciertas cosas. En primer lugar...
¿Tú viste eso?
Sí, yo lo vi.
¿Tú lo viste?
No. Yo lo vi.
Yo no, porque ¿sabes por qué no lo vi? Te lo digo sinceramente. Porque la conclusión estaba predeterminada.
Claro, sí. Claro, la conclusión era...
Sabía que iban a...
Ibas a verlo con esa conclusión.
A ella, Janine Otálora. Los iban a batear.
Así es. Y de hecho así fue.
Pero qué bueno que estés tú y la hayas visto y nos lo platiques.
No, claro. Porque mira, aquí lo importante de las cosas es... Los acordeones es un hecho.
Claro.
Es un hecho que fue negado. Janine Otálora dice, por ejemplo, hemos invalidado o hemos cancelado, hemos echado abajo elecciones... por bardas pintadas y por gastos excesivos de campaña, y aquí con una prueba tan evidente...
Rotunda, contundente.
Exacto. Se trata de ignorar esto. Mi conclusión en lo particular es que más que un aval de los tres magistrados, es un encubrimiento. Es un encubrimiento al fraude electoral. En este sentido, y utilizando las palabras de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es electo mediante este mecanismo, pues él podría decir perfectamente que es espurio, como lo ha dicho con Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Reyes Rodríguez Mondragón...
¿Tiene un punto?
Sí, porque Reyes Rodríguez Mondragón lo que hace es decir, a ver, hubo 7.400 millones de combinaciones en todos los candidatos que iban a ser posibles a la Suprema Corte de Justicia.
Ni la lotería, no, cara.
Y de eso, imagínate, una sola lista de nueve, sacó entre 42 y 45%.
Bueno, para que veas.
Es una de las cosas que resultan...
Es una injerencia absoluta.
A ver, uno podría alegar...
Sí.
A ver, a la gente le das una lista, un acordeón, pero esa persona tenía la libertad o no...
De escoger. Sí. Se puede incluso decir que era una guía.
La libre voluntad.
Una guía de orientación.
El libre albedrío.
Cada día se...
Una guía de orientación, estamos de acuerdo.
Es una guía.
Pero a ver, hay un dinero, Hugo, que mira, se gastó en eso.
A ver, Hugo, esto es para que te sirva de orientación.
Sí,
pero
para
claro,
que te guíes.
Cuando llegues a la boleta, vas a encontrar 400 nombres.
Exacto.
Y a ver si los...
Puedes escoger alguno, ¿no?
Exactamente. Entonces, en ese sentido, vaya, el hecho estadístico de lo que se está presentando también es absolutamente ridículo. Sobre todo cuando Mónica Soto, la presidenta del tribunal, del Tribunal Federal Electoral, trata de desacreditar toda la prueba. Es que, a ver, le dice a Reyes Mondragón, Reyes Rodríguez Mondragón, le dice, usted trata de tumbar una elección, ¿sí?, que el pueblo avaló con unas estadísticas.
Ojo, sí. Entre el 11 y el 13% del padrón.
Del padrón, sí, sí, exactamente.
O sea, que entre el 87 y el 89% de los mexicanos nos valió Wilson.
Totalmente.
Nos valió mamás.
Totalmente.
Ir a votar. Bueno, yo sí voté. A mí no
yo
me
también,
valió.
Yo también voté.
¿Tú?
También. Yo también voté.
Sí, por nuestra chamba, ¿no?
Sí, sí.
Pero la mayoría de la gente no fue, les valió un cacahuate.
Por supuesto, pero vaya, pero ante esta evidencia lo trata de ridiculizar, por ejemplo, y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sale Yanino Talora y obviamente, y también das esta exposición, y al final del día, ¿qué es lo que pasa? Lo de siempre, ¿no? Es un argumento de encubrimiento, de decir, no, está avalada y se acabó.
Y punto.
¿En qué sentido? Mira, yo recuerdo, por ejemplo, acaban de presentar la Deutsche Welle, una agencia de Alemania muy prestigiada, un reportaje muy bueno sobre la integración de las dos Alemanias, la Alemania Federal y la Alemania Democrática, que pues, la democrática pues era la del este, la antidemocrática.
Que todavía no cuaja del todo.
Exactamente.
Porque tú en Alemania Oriental es donde ves que ha avanzado el partido neofascista,
sí. Así es.
La alternativa por
así
Alemania,
es. Sí.
Que son neonazis,
así es.
Ha avanzado porque la gente que vive en Alemania Oriental extraña un pasado totalitario.
Exactamente.
Donde les aseguraban.
Se acostumbraron todo a eso.
¿Qué es la Alemania Democrática, ¿no? La Alemania Federal es.
Bueno, que democrática no tenía nada.
Exactamente.
¿No?
Pero, o sea, Willy Brandt, ¿te acuerdas? ¿No? Willy Brandt.
Willy Brandt era de la Alemania República
así
Federal.
Es, así es. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que dicen ellos? Hasta el momento, hace 35 años de la unificación. Es un reportaje muy, muy, muy esclarecedor. Hasta el momento, el gran problema que tiene la Alemania Democrática es que nadie cree en sus jueces. Porque vivieron 35 años, Eduardo, dando resoluciones que les dictaban.
A ver, entonces, pero México está igual. Nosotros llevamos desde 1821. ¿Cuál es la bronca?
Estamos más acostumbrados.
No, bueno, en México la gente no cree en los jueces.
No, es que no.
Por
bueno,
supuesto.
Independientemente de que no crea, tú estás, ahorita lo que comentaste es, acaba de avalar también, o sea, antes de este debate, el tribunal, de que N jueces que reprobaron, pues ahí van. Entonces, el nivel técnico, el nivel de conocimiento va a ser peor.
Hugo, yo he hablado con jueces del poder que actualmente tantos defienden, y algunos no rebuznan porque no dan el tono.
Ah, no, sí, debe ser.
Su podredumbre moral, su corrupción, incluidos todos los que han pasado por la presidencia del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, incluido el actual, uh-huh, que dicen, se rumora y se comenta, son infinitamente ricos.
Uh-huh. Sí, claro.
O sea, ¿estamos defendiendo un poder que se va? No.
No.
Estamos quejándonos que uno que va a venir, que es parecido al que se va.
Mira, yo difiero en este sentido. No estamos, por supuesto, que en absoluto la defensa del que se va, ¿sí? Pero sí estamos siendo críticos
del
de
método,
lo que se prometió.
El método.
Del método,
pero,
exactamente.
A ver, pero sabemos desde que se anunció la reforma.
Ah, no,
judicial,
por supuesto.
Esto iba a ser un sainete.
Por supuesto, sí. Así es. Y que, iba a ser un golpe, sí, un golpe autoritario en cierta forma.
Así. Uh-huh. No, era el voto del pueblo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Me da mucho gusto tener aquí en la cabina a la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio. Ella es diputada morenista veracruzana.
Así es.
¿Cómo estás, Mónica?
Bien, bien, contenta.
Además, Mónica padece una enfermedad de las que llamamos enfermedades raras, que su nombre de esta enfermedad es atrofia muscular espinal tipo 2. Algunos también la llaman, aquí tengo el nombre, distrofia muscular Hoffman tipo 2. Esta es una enfermedad genética que afecta a quienes lo tienen. Hay tres grados, 1, 2 y 3. El grado 1 es el más grave de todos. El grado 2, el intermedio. Y el 3 es el más leve. Afortunadamente, para ti, Mónica, la ciencia ha avanzado. Porque para la gente que tiene tu enfermedad, se han creado unas terapias que les han alegrado mucho la vida. Antes no había perspectivas. Hoy tú ya te puedes morir de viejita, ¿eh?
Sí.
No, en serio, porque antes no ocurría.
Antes no pasaba eso.
Y estás ahorita promoviendo algo que creo que es fundamental. Estás promoviendo una ley. Una reforma a la ley. A la Ley General de Salud en materia de enfermedades raras. Porque como que no nos damos cuenta que existan estas enfermedades hasta que nos pasa.
Así es. Sí, definitivamente hablar de inclusión, de discapacidad y de enfermedades raras o de poca prevalencia, como gusten llamarles, pues hasta que no tienes un caso cercano o te pasa a ti mismo, uh-huh. es como que haces conciencia de la importancia y sobre todo de lo que podemos hacer para pues evitar que lleguen estos casos a una muerte pronta, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante, ¿no? Toda la odisea que pasamos los pacientes, pero también las familias, claro. de no tener un diagnóstico pronto, un tratamiento oportuno. Entonces, bueno, pues esta reforma a la Ley General de Salud es, entre otras cosas, lo que propone, ¿no? Tratar de garantizar que el derecho a la salud pues sea de manera lo más parecido, igualitaria, equitativa, y que tengamos los pacientes y las familias de quienes tenemos a una persona con alguna enfermedad de poca prevalencia, pues un diagnóstico pronto.
¿Esto lo presentaste cuándo?
Fue en el periodo pasado de esta legislatura. Uh-huh. Esta iniciativa nace, no es una iniciativa solo mía, uh-huh. es del colectivo de familiares de personas con enfermedades raras, con la doctora Juanita también.
A través de tu conducto.
Exactamente, uh-huh. con una asociación civil. Pensemos en Cebras México, de la licenciada Jacqueline Tobar. Nos sentamos a platicar y bueno, lo presentamos con varios compañeros, porque obviamente nosotros no podemos nada más hacerlo sola, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el colectivo. Y la presentamos, tuve la oportunidad de subir a tribuna a presentarla, y después ya pues el pleno la pasa a breves directiva a la Comisión de Salud y a la de Atención a Grupos Vulnerables.
¿Y cómo van dentro de las comisiones?
En el término legislativo, quienes saben, tenemos como tiempos, ¿no? Entonces, para que no precluyera la iniciativa, nosotros la tuvimos que bajar, porque los tiempos
Y esperar la próxima sesión.
Y esperar este periodo. Entonces, pero te quiero comentar que, bueno, sobre eso ha avanzado el tema, ya se hizo un foro. Ahorita estamos en espera de la fecha de la Comisión de Salud, porque le pareció muy interesante la iniciativa. Y aparte de todo, no soy la única. Tenemos compañeros de otras fracciones parlamentarias, del PAN, yo soy de Morena, y tenemos otros compañeros que también como que traen las mismas propuestas parecidas. Entonces la Comisión de Salud quiere hacer una sola reforma a la Ley General de Salud.
A ver, las enfermedades raras, hasta que no te pasa, o le pasa a alguien cercano a ti, te das cuenta que existen.
Sí.
Hay como además una insensibilidad a esto, como que nos da miedo.
Sí.
Los que no lo padecemos, tú lo has de sufrir diario, la gente dice, ¿qué pasa, no? Y de repente en el mismo Congreso, tus colegas diputados, también como que no quieren afrontar este tema a veces y vamos a dejarlo para después, ahorita es más importante esto y más importante aquello. Y lo van relegando cuando esto es de importancia fundamentalísima, porque afecta a pocos mexicanos, pero como tú lo dices, se necesitan los derechos parejos.
Sí, mira, la verdad es que yo te puedo decir, yo estuve en la legislatura anterior, y de la a raíz del gobierno anterior ahora se ha avanzado. Anteriormente solamente se reconocían 20 enfermedades raras. Y el gobierno pasado y en la legislatura anterior se reconocieron ya las más de 5,000 enfermedades que existen a nivel mundial.
¿5,000?
Sí, más. Entonces se reconocen, pero lo que necesitamos... Tú me preguntabas antes de entrar al aire, ¿cuántas personas con atrofia muscular hay en México? No tenemos el dato porque no tenemos un registro. Mm. Y la iniciativa propone el Registro Nacional de Enfermedades Raras, para que de ahí partamos. Y me parece que sí ha avanzado, Eduardo, porque nosotros, bueno, hace unos días, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aparte es una persona muy sensible, uh-huh, estamos hablando hoy del Sistema Nacional de Cuidados, pues también menciona el doctor David Kelsenovich, lo reconoce, ¿no? Dice, sí, hace falta.
Hace falta la ley.
Hace falta el
reconocimiento. Y hace falta que se formen especialistas en enfermedades raras, porque creo que yo en 40 años, creo, Francine, un solo médico especializado en enfermedades raras hemos entrevistado en 40 años, en 30 y tantos, estoy exagerado. Uno. Y le pregunté cuántos hay, me dijo, no vemos casi ninguno. Como que se necesita también formar médicos que sepan diagnosticar, porque muchas enfermedades empiezan en la niñez.
Claro.
En bebitos. Y no saben, un pediatra como que de repente no sabe qué está pasando. Se necesitan más médicos. Esta ley incluye eso, la promoción de especialidades en enfermedades raras.
Lo que propone es, primero, es el registro, es fundamental, uh-huh, y propone tener un tratamiento y un diagnóstico oportuno. Okay. Lo que tú dices, por ejemplo, en mi caso, si yo hubiera sido diagnosticada con tiempo, como muchos niños el día de hoy, como tú lo decías, pues hoy tengo soy bendecida, ¿no? Uh-huh. Porque pues puedo morir, a lo mejor ya de una edad avanzada. Pero muchas personas no tienen esa oportunidad. Y en un caso de atrofia muscular específicamente, si lo diagnosticas a los 2 años, por ejemplo, o antes, pues ellos sí pueden llegar a caminar con un tratamiento oportuno.
¿A qué edad te diagnosticaron a ti?
Mira, a mí me diagnosticaron al año.
Pero no existía la tecnología de hoy.
Pero te voy a platicar qué pasó rapidísimo.
A ver.
Me diagnostican al año, pero no me dan mi diagnóstico. O sea, me dicen, no va a caminar, pero ¿por qué? Pues no sabemos, pero no va a caminar. Creemos que tiene atrofia muscular, pero pues no te decían exactamente lo que tú dices, no existía la medicina y la tecnología. Entonces, a lo largo de mi vida, pues fui mamá, nunca usé respirador, controlo mis esfínteres, controlo mi cabeza, bueno, mi columna, entonces...
¿Controlas tu cerebro?
También, a veces, y hasta... a veces, okay. Yo misma dudé de mi diagnóstico, y hace un año, fíjate, hace un año pude tener la certeza de mi diagnóstico real. Y apenas hace 2 semanas, hace una semana inició mi tratamiento.
Con
39 años.
Yo aquí tengo que hay 3 grandes tratamientos, el Nusirensen, la onasomenogen abeparovec y el ridisiplam.
Bueno, yo todavía no llego a ninguno de ellos, yo inicio mi rehabilitación física, okay, y mi terapia ocupacional, por cierto, en el 20 de noviembre.
¿Y medicamentos todavía no?
Todavía no, porque es un proceso largo. Uh-huh. Pero imagínate, yo tengo 39 años, uh-huh, entonces, y yo pues hoy tengo la oportunidad de tener alguna representación, un cargo, pero las familias a ras de suelo.
Sí.
Es complicadísimo. Dramas, o sea, si yo con la representación y la oportunidad que tengo hoy, que el pueblo me confiere, no puedo acceder a lo mejor a esos tratamientos. Pero ¿sabes también qué pasa? Que hace falta más cultura en lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a haber más especialistas si las personas no estamos acostumbrados?
Nos da miedo, somos muy sacatones, sí.
Así es.
Ven más seguido al programa, ¿no? Hablar claro de tus temas. Sí. En serio, son temas fundamentales. Lo que necesites tú, aquí sabes que está el programa.
Muchas gracias.
Te deseo mucho éxito y que esta iniciativa pase. Sí, incluyanle la necesidad que el sistema de salud capacite a médicos,
sí,
para diagnosticar estas enfermedades que se ven tan poco que de repente no saben qué hacer. En tu caso ocurrió.
Claro que sí.
Pues. Mónica, gracias.
Gracias a ti y muchas gracias a toda tu audiencia.
Mónica Herrera Villavicencio, diputada federal morenista. Qué fibra le echas a la vida, ¿eh? Vamos a los mensajes, gracias, y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Faltan 15 para la hora. A ver, rápidamente. Los 2 policías implicados en el homicidio de un motociclista Están en el reclusorio Oriente. Uno está acusado de delito de homicidio calificado, otro por abuso de autoridad. Hace un par de días, en la colonia Jardín Balbuena, pues estos policías detuvieron a un motociclista que iba con su papá. Les dijeron, a ver, enseñe, y pues se pusieron a darles de trancazos. Los motociclistas empezaron a golpear a los policías. Y un policía, pues, sacó la pistola y ¡pum! Y ahora estos están en la cárcel. En este país, tú puedes pegarle a un policía y no pasa nada.
Exactamente.
Yo no estoy defendiendo que le hayan dado un tiro a un joven de 21 años y lo hayan matado. Pero también hay que pensar que un policía que está siendo agredido por dos tipos, pues también quiere salvar su vida y quiere salvar su integridad física y tiene la pistola. La pregunta es por qué este tal Christopher y su papi se liaron a golpes con alguien que está armado. Número uno. En los países democráticos, no autoritarios, lo peor que puedes hacer es agredir a un policía. Es bote, no es por agredirlo. Y en este país, ¿cuántas veces no vemos en redes sociales la gente dándole unas palizas a los policías?
Quemándolos en manifestaciones.
Y no pasa nada. Entonces yo sí creo que se tiene que hacer una muy buena evaluación sobre este caso. No estoy defendiendo ni acusando. Pero yo creo que no más mandarlos a la cárcel porque sí, les puedo decir, ¿sabes qué? Bajo fianza, bajo caución, el policía está actuando en sus atribuciones de detener a alguien. Y no hay que hacernos guajes, los motociclistas en esta ciudad, la ley les vale madres.
Son una plaga ya, ¿eh?
Se paran los altos, se pasan los altos, eso es lo que se les antoja. Entonces, cuidado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que deja mucho que desear, hay que decirlo además, y con estos policías. Ya dieron a conocer la identidad de 13 personas que mataron a la secretaria particular y jefe de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ah, el que les dio el balazo no aparece.
Ni el
y el que se le ocurrió y dio la orden tampoco. Está bien, bueno, ahí está. El Gabinete de Seguridad Federal en Jalisco, Estado de México, Nayarit, agarraron a 13 personas, 10 de que pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación. Dicen que un tal Héctor Agustín Díaz Vázquez era el jefe de plaza. Nada más que en su boletín no dicen cuál plaza. Bueno, la plaza.
En Guadalajara, Zapopan.
No sabemos. Y para que vean que Donald Trump no va a venir a defender a la democracia mexicana, es más, Donald Trump le puede hacer mucho caso a Lili Téllez. El gobierno ya está apoyando a Nayib Bukele, el dictador en turno de El Salvador, donde dice que está de acuerdo con el cambio constitucional, donde Bukele puede reelegirse indefinidamente y seguir violando impunemente los derechos humanos de los salvadoreños. Lili Téllez,
¿podría irse a vivir allá?
Podría irse a vivir a El Salvador, ahí estaría contenta. Y ahora ya quisiera ver que la dejen hablar como hace, como habla aquí, ¿no? Pero en fin, creo que a Lili Téllez. A ver, Morena, la orfandad política del obradorato. Todavía no son huérfanos.
Sí, ya.
Mientras Palenque existe.
No, ya.
Mientras Palenque existe.
Bueno, pero es que, a ver, cuando me refiero a la orfandad política, no me refiero al expresidente López Obrador, sino a la saga del grupo que él dejó como sus continuadores, sus operadores. A ver, Andy, ya fue.
Oye, Andy, Adán Augusto, a ver, ¿cuántos días han pasado desde que se publicaron la factura de...
Desde el que...
Del hotel.
4 días. Y vamos a seguir llevando la cuenta puntualmente.
Y no ha dicho ni pío, ¿verdad?
Ni una sola palabra.
Yo hice un cálculo, no lo traje. Pero el viaje de Andy ya... A ver, le dije a ChatGPT. Haz un viaje México-Tokio-México con una escala en Seattle. Pensando que voy en clase turista. Que me quedo en la locura que es de Archi 5,000 estrellas. Sí. Y que como en restaurantes baratos. Lo cual no fue su caso.
No, pero para promediar, digamos.
300 mil pesos.
300 mil.
El viaje changan, chafa, corrientón. Como los que nosotros tomaríamos. El de él, ¿quién sabe cuánto costó?
Sí, solo del hotel fueron 177 mil pesos.
Dice.
No, eso ya se sabe.
La factura.
Más los otros 14
más
días
la,
de
más
comidas, transporte, sí, claro. Cenas. Claro. No, sí se echó más de medio millón. Sí, se echó más de medio millón. Bueno, a ver, Andy ya se desinfló. La carrera política de Adán Augusto López está en fase terminal. A Ricardo Monreal, sus compañeros diputados que él presumía que antes lo apoyaban, ya lo quieren fuera de la coordinación. la jefa de gobierno, Clara Brugada, no levanta mucho.
Lo quiere fuera de la coordinación, pero ahí sigue yendo a Palacio Nacional a acordar la agenda del Senado para el próximo periodo de sesiones.
Pero son como vencidas, esas fuercitas.
Yo no sé.
Y tenemos a un secretario de Economía que hoy está navegando entre dos fuegos, muy observador de las circunstancias, en una lealtad en la que él se es leal a sí mismo. Dicho lo anterior, desde
¿a
mi
poco?
Punto, sí.
Oye, si
¿te sorprende? ¿Te sorprende?
No, es que yo estaba pensando en Marcelo Ebrard.
¿Te sorprende?
Ha tenido un problema grave. Él formó a Mancera.
¿Sí?
Le dio el poder a Mancera y Mancera lo traicionó.
Y Mario Delgado se enojó.
Él inventó a Mario Delgado y Delgado lo traicionó.
Así es.
Algo ha de tener que la gente que les da todo el poder dicen que todo el dinero lo traicionen.
Sí. Es que
algo hay mal ahí, ¿no?
Volvemos al asunto de las lealtades. Cuando las lealtades están mal planteadas, algo no va a salir bien.
¿Vale? Bueno, entonces tú ya estás creyendo que viene el fin del López Obradorismo.
Sí. Los herederos del Obradorato hoy están pasando por la peor circunstancia política inimaginable. En tan corto tiempo, estamos hablando de 10, 11 meses.
Bueno, hasta Monreal lo pescaron, ¿dónde? En España, ¿no?
Sí, señor.
Comiendo como...
Sí, como príncipe. Como
bueno,
príncipe.
Pablo Gómez también.
Mencioné a Pablo
Gómez ya lo sacaron de la UIR, donde estaba de florero.
De florero.
Y ya estaba, ¿no?
Y ya metieron a alguien que sí iba a actuar.
Sí. Y ahí va mi comentario. En términos de que estos herederos grupales del Obradorato están viviendo la peor circunstancia de su vida. Por cierto, por culpa de ellos, lo que les está pasando se deriva de errores cometidos por ellos mismos. Esto abre la puerta, y me queda claro que en política así funciona, que tiene que haber la participación de otros elementos políticos mucho más cercanos y de confianza de la presidenta. Pongo dos ejemplos, Omar García, Luz Elena González, que están muy ocupados, tienen mucha chamba y tienen un perfil técnico, pero tienen que empezarte a meter en las decisiones políticas, partidistas, electorales, en función de la absoluta lealtad que ellos sí le tienen a la presidenta.
Pero la cosa es que no saben.
Híjole, a ver... Ese es el problema.
Porque no son políticos.
No tienen oficio político.
No tienen oficio político. Y tienen mucha chamba, además. No tienen
tiempo. Exactamente, pero van a tener que... La presidenta tiene que tener más cuadros políticos.
Sí.
Que le sean leales a ella.
Sí.
Punto.
Viene la elección.
Porque ni la presidenta de Morena, ni el secretario de organización que no declara que es rico, ni el líder de los diputados,
ni, de los
ni el líder de los senadores... son leales a él.
No lo son.
Y los gobernadores de Morena son independientes. Realmente se manejan a su...
Sí, porque todos llegaron...
Así es.
Con...
De la mano del otro.
Así es.
Por eso la elección del 27 es fundamental, porque se renueva toda la Cámara de Diputados.
Y muchos senadores.
17 gobernaturas. Entonces ahí es donde ya...
Pero el año que entra ya hay gobernaturas en
27,
juego, ¿no?
27.
No, el 27.
En 27.
17 gobernaturas.
17, son muchos.
Y la Cámara de Diputados. Sí. Entonces es el momento en que esos operadores de la presidenta tienen que empezar a participar activamente. Ahora sí que hasta les guste o no, y lo que no saben lo tienen que aprender.
A ver,
a ellos los que les diferencia su lealtad.
A ver, ¿quién les gusta que sea leal a la presidenta en el Senado? Porque ahí estaban mencionando otro López Obradorista, el poblano que quiso ser gobernador y no dio una, que es más López Obradorista que Andy. Y está nombrando como que él va a ser el sucesor.
¿Eh? Es que sería dificilísimo identificar. Mira, en Cámara de Diputados te diría Ramírez Cuellar, Gaby Jiménez, o sea, 3-4,
Sí.
En el Senado no identifico a un senador.
Tiene que haber a alguien
que le sea realmente leal a la presidenta.
Bueno, que alguien, a ver, que no sea, que sea convenientemente leal.
Que eso, a ver, eso es más fácil de encontrar.
¿Me conviene o no me conviene ser leal?
Es más fácil de encontrar eso.
¿A quién?
Porque además te diría que hay muchos de esos senadores y diputados que ya rechazan abiertamente a Andy, a Adán Augusto y a Monreal. Están viendo ya por sus propios intereses.
Claro.
Están viendo cómo la imagen de estos personajes los perjudica públicamente. Muchos de esos diputados y senadores tienen aspiraciones políticas también para el 27. Y tener que cargar con la pesada lápida del prestigio de estos tres está llevando a que lo que hace 6 meses era un apoyo irrestricto, hoy se llama rechazo.
Ahora, Andy, ya sin Andy en el partido como el presidente de facto... Claudia va a tener la oportunidad también de señalar candidatos.
Es para su facultad.
Para el 27.
Sí.
Igual candidatos a gubernaturas.
Es su
facultad.
Entonces,
a partir del 27 ya sí puede tener.
Tiene.
Una estructura.
Tiene.
Sí, bueno, pero una estructura legislativa y de gobernadores más leales.
Por supuesto, por supuesto.
Qué interesante, ¿verdad? ¿Eh? Qué interesante. Vamos a ver. Y se habla mucho de este tema hoy abiertamente, porque en las épocas del PRI no se hablaba. Número uno, porque los
era
medios
interno.
No, los medios estaban controladísimos por el PRI.
Sí.
Después, cuando hablábamos y no les gustaba el PRI, pues te querían cortar la cabeza.
No había redes sociales.
Sí. Después con el PAN, como el PAN siempre ha sido un partido dividido, sin disciplina interna, no había pronto. Sabíamos que Fox llegó a la presidencia y lo traicionaron Diego y Felipe, pero con Morena es un nuevo fenómeno. Ya nos vamos. Hugo, gracias. Guillermo, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy de regreso. Va a llover.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.